Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y hoy estoy especialmente contenta porque estoy en el foro compartiendo este espacio con el maestro en análisis político Amado Avendaño y nuestro experto en temas económicos Alex Rodríguez. Estoy muy feliz de estar por fin los tres juntos después de tanto tiempo y creo que es la primera vez que compartimos este espacio de esta manera. Y bueno, vamos a comenzar el podcast platicando sobre la noticia que dio hoy el gobierno de México junto con la inversión privada en Palacio Nacional, el presidente López Obrador junto con Carlos Salazar Lomelí, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, anunciaron que va a haber un proyecto, 39 proyectos con una inversión de casi 300 mil millones de pesos. Sin duda esta es una muy buena noticia para la economía mexicana. Con esto mandan mensajes de que los empresarios y el gobierno mexicano están unidos buscando el bienestar del país y sobre todo que la presidencia está volteando a ver otra vez a la inversión privada. Pero ¿qué tan grave y complicado es que nos alegre una noticia así? Tal vez estamos mal acostumbrados a una confrontación directa entre la inversión privada y el gobierno mexicano y no debería ser así, pero lo vamos a comentar más a fondo y adelante. Y también vamos a hablar, hablando de algunos que están unidos para conciliar, sobre este Frente Nacional Anti-AMLO que marchó el sábado en el Zócalo capitalino. ¿Recuerdan cuando AMLO dijo que si se juntaban más de 100,000 personas exigiendo su renuncia, se iría sin la necesidad de una revocación? Bueno, pues los de Fran le echaron muchas ganas para que se hiciera realidad esa promesa. Y aunque hay muchas dudas sobre la cantidad de manifestantes que asistieron, creo que sí quedó una constancia de que este movimiento contra el presidente Andrés Manuel López Obrador cada día está ganando mucho más fuerza y están mostrando músculo. Vamos a analizar por qué está pasando esto y qué implicaciones puede tener en el futuro próximo de nuestro país. Ahorita lo vamos a comentar, pero bueno, mientras eso pasa, aprovecha estos segunditos antes de que empecemos el programa para compartir este podcast, para hacer más grande nuestra comunidad de confianza y que más gente nos pueda ver y escuchar. Muchas gracias por estar aquí. Agradezco tu interés por estar informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza. 1, 3, 7, 8, 8. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, les recuerdo seguir a Cool Bytes en todas las redes sociales. Ahí encuentras la mejor información de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de distracción y de esparcimiento, visita coolbytes.mx. Y también los invito, por favor, a seguir a DDC, si aún no lo han hecho, en todas sus redes sociales, para que juntos podamos vigilar el proceso electoral que ya empezó en México. Es el más grande de la historia, con más de 21,368 cargos en disputa. Ayúdanos a vigilarlo para hacer más fuerte nuestra democracia. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. Buenos días, bienvenidos a Alex Amado, qué gusto estar por fin los tres después de tanto tiempo. Qué diferente se siente un programa con ustedes cerquita.
No, hombre, encantado. 7 meses casi, ¿verdad?
Casi 7 meses.
Encantado estar aquí, Ana Karen.
Igualmente, Amado, ¿cómo estás?
Bien, bien. A ver, si ¿sí eres de veras?
Sí, sí.
¿No eres un holograma? Somos reales, estamos juntos por primera vez. Qué gusto, Ana Karen, de veras.
Qué gusto, y también porque hoy tenemos mucho de qué platicar. Creo que va a estar muy entretenido, muy bueno el programa de hoy. Empezando por lo del Palacio Nacional y luego nos vamos con lo de Frena, que es un poquito más picante y polémico, pero también es un poco engañoso las noticias que escuchamos hoy en Palacio Nacional, porque aunque es muy, muy bueno que el presidente López Obrador y dos organizaciones empresariales presentaran este plan de reactivación, que ojo, no es nuevo y ahorita lo vamos a comentar, con un plan de más de 297 mil millones de pesos, donde el 50% de la inversión va a venir de la inversión privada. Alex, no es un anuncio, que es la primera vez que pasa. Ya en noviembre del año pasado se habían presentado un paquete con más de 147 proyectos de infraestructura con una inversión de más de 859 millones de pesos. Y aunque creo que sí es una muy buena noticia, no sé qué opines, ¿será muy tarde para dar este anuncio? ¿Será muy tarde para hacer la reactivación? Para el tamaño de la crisis económica que tenemos, ¿qué representa un plan de este tamaño, por ejemplo, en términos de empleo, ¿no?
No, la verdad es que es un plan minúsculo. Se generó tanta expectativa en esto. Desde noviembre del año pasado se habían anunciado 147 proyectos, de las cuales ya no se supo gran cosa. Y luego durante semanas estuvo anticipando que vendría un importante anuncio entre los dimes y diretes. ¿Te acuerdas que en el Inter se distanció Carlos Salazar, el presidente del Consejo de Coordinación Empresarial, con la oficina de la Presidencia de la República? Y la verdad es que para mí, aunque ciertamente siempre un programa de inversión es una buena noticia, la verdad es que me pareció un anuncio bastante descafeinado. Son 39 proyectos, de los cuales ya 7 están en marcha, 300,000 millones de pesos, 147,000 empleos, que para la necesidad que tenemos ahorita, pues la verdad es que suena francamente poco. No suena, yo no vi mucho entusiasmo en los empresarios, que además se tuvieron que chutar primero el informe de la Profeco, luego el informe luego el informe de Dos Bocas, y en fin, ahí los tuvieron dos horas.
Exactamente.
Entonces, la verdad es que yo esperaba algo más, y sobre todo porque el presidente insiste en que está bien la inversión privada, pero él privilegia el tema de las transferencias sociales, cosa que no está mal, pero pues si ya convocaste a los empresarios y estás tratando de mandar señales de certidumbre, pues dale un poquito más de importancia a lo que tiene que ver con la inversión privada más allá de tus programas sociales. Esto no sucedió, y bueno, pues la incertidumbre ahí sigue, porque yo, más allá del anuncio de hoy, no veo mayores señales. Hoy precisamente dábamos cuenta de que una empresa canadiense de minera uh-huh, Americas Gold and Silver, suspendió una inversión de $150 millones para los próximos meses, pues porque simplemente los sindicatos minerometalúrgicos no se ponen de acuerdo. Entonces, pues la verdad es que sí, muy descafeinado el anuncio de esta mañana.
Claro, y desde el punto de vista mediático a mí también me preocupa, porque qué mal que no estemos acostumbrados a que la administración actual puede conciliar, puede hacer convenios transparentes con los empresarios. Creo que ya están muy satanizados, creo que ya les tenemos mucho miedo, y eso es muy grave, porque debería ser normal tener muchas mañaneras que vayan empresarios, que se anuncien acuerdos, y hoy lo vemos así como un gran logro, como un gran aplauso y como una gran medalla de la 4T que logre hacer un acuerdo con la inversión privada, y me parece a mí eso descabellado. Si quieren, vamos a ver lo que dijo Carlos Salazar Lomelín hoy en Palacio Nacional para después comentarlo, porque dijo palabras que hay que analizar.
De que nuestro país merece tener mejores niveles de vida y mejores niveles de bienestar. Estamos convencidos que lo podemos lograr y que para esto requerimos la colaboración del sector público, social y privado. Para una reactivación económica con equidad, se requiere que reforcemos la atención a todos los sectores de la población, pero principalmente a los desfavorecidos, y que podamos crear un ambiente de negocios propicio, donde impere la certeza con reglas claras y estables, siempre bajo la conducción de un Estado de Derecho fuerte y eficaz. Esto implica erradicar la corrupción, como lo ha dicho el presidente en reiteradas ocasiones. Implica mantener la estabilidad macroeconómica y tener mecanismos transparentes y la sustentabilidad que contribuyan a resolver obstáculos que puede enfrentar cualquier proyecto. Con base en el acuerdo que ya habíamos firmado también hace más de un año entre el gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial y todos los organismos que lo acompañan, las 12 organizaciones empresariales, buscamos comprometernos a promover una serie de acciones y buscar financiar proyectos de infraestructura pública en donde la aportación privada deberá ser al menos del 50% del costo total del proyecto. Buscaremos aprovechar el T-MEC. El COVID-19 ha reforzado la importancia estratégica de la integración de las cadenas productivas en América del Norte, y requerimos programas para el desarrollo de proveedores nacionales competitivos, alianzas estratégicas, atracción dirigida a la inversión, mejoras en el cruce fronterizo y facilitación para la participación de las empresas de todos los tamaños.
Varias cosas. ¿Se fijaron quién es el único que otra vez no trae cubrebocas? La necedad. Y también me llama la atención cuando dice vuelve a la presidencia el interés en la inversión privada. Pero Amado, ¿qué análisis le das a este tema? ¿Será que ya nada nos tiene contentos? ¿Que si el gobierno logra una inversión o un acuerdo con la inversión privada, entonces decimos que AMLO se doblega ante los empresarios? Y si es al revés, decimos que los empresarios se arrodillan ante el presidente. ¿Por qué está pasando esta sensación entre los mexicanos?
Mira, parafraseando al meme, te diría, no lo sé, Rick, parece AMLO. No, es que por el amor de Dios, cuando le conviene al señor presidente, manda a traer a Carlos Salazar, que es como su gente de confianza entre los empresarios.
Qué pena.
Bueno, apareció de nuevo el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Sí. Sí, yo pensé que ya se había ido, sí. ¿No? Y es cierto lo que dices, Alex. Este cuento ya lo habíamos visto en diciembre del año pasado, uh-huh. Y resulta que no pasó nada. Es decir, me parece a mí que quien reactivó esto... Los empresarios siempre han estado al pie del cañón viendo a ver cómo le hacen para que el gobierno se comprometa a hacer algo. Porque ellos comprometidos están, no porque los quieran satanizar y decir, no, pues es que son sus intereses. Claro que son sus intereses, pues de eso viven.
Claro.
Ellos son los que le dan el empleo a este país y ellos están permanentemente... O sea, el presidente se va a ir dentro de 4 años a su rancho. Uh-huh. Pero ellos se van a quedar todo el tiempo, sus empresas se van a quedar todo el tiempo. Por eso les interesa tanto que se reactive la economía a como dé lugar. Pero no se puede reactivar la economía si no hay una colaboración o una disposición del gobierno. Y me pareció muy interesante, Alex, Ana Karen, una cosa que dicen no solo él, sino varios de los que tomaron la palabra. Mencionaron el asunto del Estado de Derecho, que me parece una cosa fundamental. Si este país no tiene reglas básicas de Estado de Derecho, si no te garantizan la inversión, ¿quién carajos va a querer invertir en este país? Ese me parece que es el punto clave de hoy en la mañana. Si fue una señal del gobierno, incluso los propios empresarios saben que hoy el presidente dice gracias y aquí a los empresarios y que nos dieron las camas del hospital y que las televisoras que nos apoyan y mañana les mienta la madre. Ese es el problema con este hombre que es bipolar.
Claro, y de Estado de Derecho creo que siempre lo hemos dicho en este programa, es la principal piedra en el zapato de este país, también de este gobierno, y lo vimos con lo que pasó la semana pasada en la Suprema Corte de Justicia Nacional, ¿no? Este concierto de irregularidades, como decían algunos. Y bueno, hablando de piedras en el zapato, también quiero pasar a comentar lo que pasó el fin de semana, el sábado, esta marcha, esta protesta del Frente Nacional anti-AMLO. Sin caer en el juego de los números, que a mí la verdad me parece absurdo y también cansado, tedioso, porque ya sean 40,000, 100,000 o 400,000, y aseguraron que casi casi ante notario, a mí me parece más bien que hay que enfocarnos en por qué este tipo de movimientos están creciendo, ¿no? Porque definitivamente, comparado con... ¿Hace cuánto fue la manifestación de las tiendas de campaña?
Ya llevan...
Una semana y media, ¿no?
Casi 2 semanas. Ya.
Creo que comparado con esa que fue la primera que hizo un movimiento, o mínimo que se notó mucho en redes sociales, sí están creciendo, sí están mostrando músculo, y creo que más bien hay que enfocarnos en por qué están creciendo y qué implicaciones puede tener en nuestro país, ¿no? Analistas ven a Frena un movimiento político que se está nutriendo también de movimientos religiosos. Hemos visto cómo sacan el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que se ponen a rezar, y creo que es un sector de la población conservador, de cierta manera, que se siente un poco agraviado, preocupado, y no es por culpa del presidente, sino más bien por algunos grupos progresistas en el país, ¿no? Por ejemplo, las feministas, los homosexuales, estas agendas progresistas que cada vez están más discutidas y presentes en el país y que los preocupa, entonces como que intentan contener. Y por el otro lado, que creo que es lo más importante, por el tema económico, la crisis económica generada por la austeridad, por la pandemia, por la mala gestión del gobierno, es gente que está resintiendo, creo que por primera vez, sobre todo clases medias y altas, esta crisis, y por eso está tan enojada. Y Alex, déjame contarte un dato muy interesante que vi en la columna de Viri Ríos hoy en la mañana y me llamó mucho la atención. Dice que la derecha en México nunca había estado tan en descontento con un gobierno. Dice que con Fox el 66% de la derecha mexicana estaba satisfecha, con Calderón el 75%, con Peña Nieto el 71%. Y esto cambió radicalmente cuando llega López Obrador, porque nada más tiene el 12% de aprobación de la derecha. Pero la verdad, yo no estoy tan de acuerdo con esto que dice Viri Ríos, porque no creo que sea un tema de izquierdas ni de derecha, porque para empezar, el presidente López Obrador de izquierda no tiene nada, y mucho menos su gobierno. Entonces, a mí no me hace sentido, pero ¿tú qué opinas de esto?
Bueno, mira, es un tema interesante, porque más allá de derechas o izquierdas, es obvio que la mayoría, a ojo de buen cubero, la mayoría de las personas que se están manifestando por parte de Frena, cuyo planteamiento político yo no comparto, por cierto. O sea, yo soy obviamente un crítico, digo, porque ahí están las muestras, lo he sido del presidente López Obrador y su gobierno. Pero el presidente tiene un mandato constitucional que debe de cumplir, y una propuesta muy atractiva que hacen los de Frena es decir, aquí nos vamos a quedar hasta que se vaya el presidente. Y la verdad es que yo no lo comparto. El presidente tiene que irse cuando se tenga que ir constitucionalmente, ni siquiera cuando diga el pueblo, como él dice. Pero bueno, volviendo al tema de las izquierdas y derechas, a ojo de buen cubero, me parece que la gran mayoría de manifestantes que vemos, que es un buen número más allá de llegar a una cifra específica, es gente que estaba en contra desde antes del presidente López Obrador. Sí. Podrá haber desencantados que se están arrepintiendo de haber votado por él, no lo sé, habría que ver eso, pero coincido contigo y no coincido con Viridiana en el sentido de que este sea un tema estrictamente de derechas y de izquierdas. Así lo quiere hacer ver el presidente de la República. Yo más bien vería, y esto me preocuparía un poco, porque sí estamos viendo que la única oposición que se ha logrado poner de acuerdo en este caso para manifestarse en la plaza pública es un movimiento con claros tintes políticos, no necesariamente con una raíz social, y con pues motivaciones religiosas, como tú decías, y con un llamado a materialmente un derrocamiento con el que no estoy de acuerdo. Eso me preocuparía. A mí me gustaría ver más una movilización tipo aquella de la manifestación blanca contra la inseguridad en el gobierno de Andrés Manuel en el 2004, en la Ciudad de México, 2004, en donde ahí sí se animaron a dar una cifra. Fue 1,000,000 de personas las que marcharon ahí vestidas de blanco, y que ahí no había ideología, no había partidos, no había religión, no había nada. Simplemente era un clamor por, en ese caso, la parte de seguridad pública. En este caso, yo creo que hoy salen unas nuevas mediciones de la popularidad del presidente. El presidente mantiene su popularidad en alto, pero sin duda no hay que olvidar que, así como ellos dicen que votaron 30 millones por él, otros 60 millones no votamos por él. Entonces, a mí sí, lo que me llama la atención, insisto, me preocuparía, es que me gustaría ver otro tipo de organizaciones de oposición que salgan a la calle o que se manifiesten de la forma que quieran, pero que tengan otra motivación política que en este caso Frena, que bienvenido, pues, y además pacífico y se han portado razonablemente bien y todo, pero bueno, en lo personal yo no coincido con el planteamiento de Frena.
Y qué interesante que mencionas esta encuesta que sacó el Financiero, que ahorita vamos a ver, sobre la aprobación del presidente López Obrador, porque a pesar de que el país está en una crisis económica brutal, que la gente está perdiendo su empleo, sus ingresos, la aprobación del presidente sigue, y algunos analistas coinciden en que la gente que lo apoya está acostumbrada a que la economía mexicana vaya mal, de cierta manera para ellos. Esto no es nada nuevo, los votantes de López Obrador, según las encuestas, pues es gente que provino de bajos recursos y de vecindarios de clase trabajadora. Entonces, tal vez no resienten esto por primera vez, comparado con la clase media y alta que hoy se está manifestando, por ejemplo, con los de Frena, ¿no? Si les parece, vamos a ver estas gráficas que publicó el Financiero, para que ahorita Amado me des tu análisis, porque me interesa muchísimo. Ahí está.
Está supuestamente en 39 negativo y en 63 positivo, ¿no?
Está regresando un poco porque ya se había acercado más al 50-50. Ajá. Y según la encuesta de Alejandro Moreno del Financiero, pues ya se separa y se va otra vez a 60% de aprobación. Ajá. Llegó a tener 80, ese es el punto, ¿eh?
Sí, bueno, bajo esa medición sí, pero...
¿Pero por qué crees que esté pasando esto? ¿Será que sí sirvió todo el circo de la venta del avión presidencial, de la consulta de los expresidentes, de los Oya?
Alguna vez he tomado cursos de marketing político, e incluso los propios encuestadores nos hablan de algo que se llama el sesgo de confirmación. Es decir, el ambiente polariza y el ambiente solo te obliga a contestar de alguna manera. Cuando la gente, en una situación de tanta presión, cuando a una persona le preguntan, ¿estás de acuerdo o no con el presidente López Obrador? Pues, y la forma en la que el presidente presiona en cualquier ámbito, tú no sabes quién te está preguntando, no sabes para qué es.
Claro.
¿No? Entonces te genera cierta desconfianza. Y no sé, la verdad es que no quiero descalificar a la encuesta, pero lo que sí estamos viendo, y a mí me llama mucho la atención, esta reflexión sobre el asunto de Frena. Frena es un movimiento que se parece, digo con todo respeto a la gente de Frena, se parece un poco en el otro extremo al movimiento de López Obrador. Eso es un movimiento frontal, pacífico pero frontal. Paréntesis, me da risa que critiquen que Frena, que la gente de Frena reza cuatro veces al día para que se vaya López Obrador. El presidente reza todas las mañanas y está así el evangelio, carajo. Eso no es ningún, digo, es más conservador el presidente que la gente que está de Frena ahí. Eso, en otra, la ideología del presidente o de este gobierno nos tendría absolutamente sin cuidado si el presidente diera resultados. Claro. O sea, ¿a quién le importaría si el presidente fuera comunista? Si estuviéramos dando resultados, si estuviéramos creciendo al 6%, si se hubieran acabado las masacres en este país, si hubiera más empleo, ¿no? Si hubiera más democracia, si hubiera más libertades. Pero no es así. Ese es el problema. El punto es, aquí lo que estamos cuestionándole al presidente no es su ideología, sino su falta de resultados. Y eso, él quiere moverlo, como tú bien dijiste, Ana Karen, hacia el lado de decir, es que ustedes no me quieren porque yo soy de izquierda. No, claro. No le chingue, ojalá, presidente.
Ojalá
yo soy de izquierda y no me cuadra, pero nadita lo que usted está haciendo, porque yo considero incluso que usted no es de izquierda. En primer lugar,
claro,
¿no?
Claro.
Y en segundo, otro dato que hay que apuntar es que hay un time lapse que publicó Webcams de México, porque lo cuestionaron mucho durante la transmisión en vivo de la marcha del grupo de Frena, es que nunca se llegaron a juntar 200,000 o 150,000 o 80,000 personas en el Zócalo. Es difícil contabilizar así, claro, porque la gente, primero, la gente que fue a marchar al Zócalo no tiene la misma dinámica de las marchas que tan acostumbrados tan acostumbrados están. La gente que está habituada a marchar, yo soy un marchista, he marchado durante, creo que desde que era adolescente, pero la gente que está saliendo hoy a marchar no había marchado antes. Esa es una gran ventaja para la democracia en este país, claro. Eso sí. Pero la gente no se quedaba en el Zócalo. Si ves el timelapse, llegan y así como llegan se van.
Sí.
Entonces nunca se llegaron a juntar. Para saber cuántos eran, ellos dicen que repartieron al menos 150,000 papelitos. Uh-huh. Si fue así, es probable porque fluyeron durante 4 horas de pasar gente. A veces más nutridos, a veces menos. Aquí el punto, como bien decías, no es descalificar la marcha. Es decir, hay algo que no está funcionando en este país y cuando menos el presidente tendría que tomar en cuenta eso.
Claro.
Lo que sí es que Frena se convierte en una punta de lanza que abre el espacio y decir, si los de Frena pudieron hacer esto con 3 días de organización, las mujeres lo pueden hacer, los papás de niños con cáncer lo pueden hacer, la sociedad civil organizada lo puede hacer y además de manera pacífica.
Claro.
¿No? Sí podemos. Ahora, ir a manifestarnos.
Si me permites, Ana Karen Amado, hay temas pendientes que si tú ves la encuesta esta a la que haces referencia del Financiero de hoy, es un fenómeno bien interesante porque el presidente sigue con altos niveles de aprobación, pero si nos vamos por tema, el presidente o el gobierno del presidente está reprobado en economía. En economía, 49% dice que va muy mal. Si vemos salud, 33% dice que va muy mal. Si vemos seguridad pública, 51% dice que va muy mal.
¿Quién en su sano juicio podría decir que en salud estamos bien o aprobar la gestión del presidente?
El doctor López-Gatell.
El doctor López. Han de ser puros amigos de Gatell esta encuesta. Los en Gatell. Salud, 41% dice que bien y 35% mal. Yo no veo cómo con 200,000 muertos.
Sí.
Bueno, 80,000 oficialmente. Entonces, aquí sí vemos en el tema de corrupción también el presidente. Yo creo que esto le ayuda mucho porque, a pesar de que nosotros tres sabemos, bueno, lo hemos platicado aquí, de que la corrupción persiste y ahí está el tema de Pío, ya está el tema de Bartlett, pues la gente percibe que sí está habiendo resultados con el puro discurso del presidente López Obrador. Y eso pues le abona a su popularidad, claro, promedio. Pero insisto, si nos vamos al tema económico, al tema de seguridad, pues ahí es donde están los grandes pendientes, que es lo que dices tú, Amado, que es la llamada de atención que le hace un sector del pueblo mexicano al presidente, porque pues ya vemos que a la opinión pública no, o a la opinión pública no nos hace mucho caso.
Claro.
Pero pues el llamado de atención siempre es: presidente, no estamos funcionando, la economía no está funcionando, la seguridad no está funcionando y el tema de la corrupción pues no necesariamente se está.
Oye, lo que sí es que una cosa que me llama la atención, Alex, Ana Karen, es que los partidos políticos no están en ningún lado. O sea, ¿dónde están los partidos políticos? Están metidos abajo de su cama. Le tienen terror al presidente. No tienen los tamaños para salir y decir: aquí estamos y tenemos una propuesta. Sí. Un día salió a Ricardo Anaya a decir no sé qué.
Desapareció. No, y las conferencias mañaneras que vemos que están los gobernadores, los pobres están a punto del ataque de pánico, sudando frío, al borde de la lágrima. La verdad es que...
Bueno, ya en Corral ya ni fue. Sí. O sea, ya ni estuvo.
Y fíjate, ahorita hablando de la encuesta del presidente y lo que mencionabas tú, que Frena puede ser la punta de lanza, aquí en la encuesta mencionan que se han escuchado de Frena el Frente Nacional Anti-AMLO, y el 68% de los encuestados mencionan que sí lo han escuchado. Entonces, independientemente si estamos de acuerdo o no con este movimiento, sí está ganando popularidad, sí está mostrando músculo, y esto puede ser importante. Y ojo, quiero ser muy puntual en esta referencia. De ninguna manera estoy o quiero desvalidar la libertad de manifestación o de protesta de este grupo, porque creo que los mexicanos Sí tenemos muchas razones por las cuales estar enojados. Creo que el gobierno ha cometido muchos errores, creo que ha fallado mucho y es normal sentirnos decepcionados y con ganas de manifestarnos. Pero creo que lo que me parece absurdo es que el presidente, es que ellos lo tachen de comunista o de socialista, o que su única intención sea derrocarlo, ¿no? Entonces creo que ahí hay una falla. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir. Muchas gracias, Alex Amado, por estar aquí.
Gracias.
Conmigo, me encantó poder tenerlos aquí cerquita. Así va a ser los siguientes programas. Les recuerdo, por favor, seguir a Cool Bites en todas las redes sociales para que encuentres la mejor información de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de esparcimiento y distracción, visita coolbites.mx. Y les recuerdo también seguir a ADC en todas las redes sociales para que juntos podamos seguir el proceso electoral 2021, que ya empezó y hay que vigilarlo. Es el más grande en la historia de nuestro país. Nos vemos mañana martes a las 11 en punto. Que tengas un muy buen día. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
Descarga este podcast en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.